39 minutos, continuamos conversando con Rosamaris Rodríguez. Ella es psicóloga y también es mami de un chico con síndrome de Down y un chico con déficit de atención. Y bueno, aquí no estamos comadreando, haciéndonos la.
Soy madre de tres, tengo
Okay.
tres varones, pero sí.
Okay. Hablando de eso, alguien me dijo que va varios tipos de enfermedades con neurológicas, que hay más varones que niñas
Es así.
con estos asuntos.
Sí, hay una explicación para eso, pero sí.
A ver.
Bueno, el cerebro del varón es más amplio, es más grande, ¿verdad? Entonces, es un cerebro que tiene una masa más grande, pero es un cerebro menos complejo, porque en el caso de la mujer, el cerebro es más pequeño, ¿verdad? Entonces, por ende, las carreteras neuronales, vamos a decir, están más cerca uno de otra. Y encima, al gestar vida y al tener el sistema reproductivo que genera vida, también se agregan esas conexiones neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que tú pienses y esto es un ejemplo que usa la doctora Julia Harper cuando va a explicar esto. El cerebro del hombre es Florida, una carretera en Florida. Tú te perdiste la salida 57 y tienes que dar una vuelta grandísima para conectar otra vez de nuevo con el turnpike, con la carretera, ¿verdad? El cerebro de la mujer en Nueva York. Entonces, tú te perdiste la calle 57 y la 58 está al doblar la esquina y tú conectas de una vez. Entonces, en el caso de cuando una persona va a nacer con un desorden de procesamiento y es varón, vamos a imaginarnos una calle que tiene un tronco en el medio y el carro no tiene por dónde ir, no tiene por dónde salir, tiene que devolverse y ve cómo es que va. A veces el varón cuando nace con un desorden de procesamiento se le hace más difícil que su cerebro aprenda a compensar ese problema. Y por eso de 10 personas, 8 van a ser varones, los que tienen desórdenes de procesamiento. En el caso de la mujer, en el caso de la hembra, tiene que ser un reto muy grande que ella no haya podido compensarlo sola, porque tiene más oportunidad. Las neuronas que están al lado toman las funciones de las que no están funcionando bien o hay una plasticidad neurológica más posible. Y por eso es que estamos viendo el mayor índice de varoncita.
Entonces, a partir de cuándo se hace un diagnóstico de autismo, porque el de síndrome de Down, como lo dijiste, se puede vía no sé si todavía se usa la amniocentesis, pero hay otras pruebas ahora que también te hablan de que si tu hijo viene o no con síndrome de Down y demás. ¿A qué hora a qué tiempo, en qué momento de la vida se diagnostica a un chico con autismo?
Okay, bueno, pues en el caso del síndrome Down, solo decirte que ahora hay un test de sangre. Y uno, aunque se llama Harmony, o sea, ya ni siquiera hay que llegar a la amniocentesis, que gracias a Dios porque es bastante doloroso. Pero en el caso del autismo, yo te diría que la mamá siempre sabe cuando hay algo que no está bien. Yo creo que yo confío en la mamá como herramienta número uno de evaluación y diagnóstico. La mamá mira a su bebé y dice, aquí hay algo, que es que yo no he visto esto en mis otros sobrinos, en mis otros hijos, en los hijos de mi amiga, hay algo, y hay algo que me pone el estómago duro, que yo no sé poner en palabra, y quizá me da miedo hasta averiguar, pero yo sé que hay algo que este niño no está haciendo. Y cuando yo veo que las pequeñitos logros, esos pequeñitos logros de veo un libro que dice, a esta edad debió haber gateado, debió haber empezado a hablar, debió haber, esas cosas no se van cumpliendo como en el tiempo. Se cumplen quizá más tarde o algunas sí, algunas no, pero cuando hay una sospecha de la madre, entonces cada vez más hemos tratado de hablar con los pediatras y de hacerlo consciente de esto. Y hay pediatras que son muy diligentes a la hora de mirar, Si esto te preocupa, vamos a llevarlo a evaluación. Pero el pediatra es muy importante aquí, porque hay pediatras que le gusta decirle a los papás, eso no es nada, no tiene nada, no tiene nada. Y obviamente aquí, tú sabes, hay una cultura de bata blanca de que si lo dijo un médico es, ya, llévatelo a... No, ustedes, la mamá se tiene que escuchar y seguir insistiendo. Entonces, yo diría que a los 2 años es la edad para tú de verdad llevar a un niño a evaluarse. Y no pasa nada, o sea, mientras más temprano mejor, porque si no es eso, pon tú que sean otras de las diferentes cosas. Hay algo, hay un desorden de procesamiento pequeño, no tiene que ser autismo. Hay, acuérdate que esto incluye muchísimos otros pequeños desórdenes de procesamiento. Entonces, lo único que esto me va a ayudar es a darme cuenta qué está débil para yo fortalecerlo y qué yo tengo que vigilar. Ahora, si yo quisiera aprovechar esta oportunidad que tú me estás dando para decirle a la familia, eliminen las pantallas antes de los 5 años. Las pantallas, celulares, iPad, computadoras, sí es verdad que tranquilizan al niño y es una niñera gratis, vamos a decir. Pero debilitan el hemisferio derecho, que ya dentro del espectro está súper débil, y fortalecen el izquierdo, que ya de por sí está demasiado fuerte. Entonces, ahora mismo es importante que sepan que lo que este niño necesita es muchas experiencias reales, no virtuales. Necesita estar en el piso, necesita tener calor, tener frío, juntarse con amiguito y que no sepa jugar. ¿Qué pasa? Que la mamá cuando ve que lo lleva a jugar con amiguito y el niño se aísla en una esquina, a veces maneja vergüenza, entonces lo que hace es dejar de llevarlo. No, tiene que seguir llevándolo, aunque sea incómodo para ti, aunque sea doloroso para ti ver que los otros saben y el tuyo no, o no se integra o lo que sea, pero hay que seguir insistiendo, porque eso es parte de lo que nosotros estamos viendo. Otra conducta que se da en nuestro chico es solo como arroz, que no toque nada, y pollito, y si no es arroz con pollito, no como nada. Entonces los padres, locos porque estos niños coman, le dan arroz y pollo todos los días. Entonces no estamos enseñándole a un niño controlador a adaptarse a la vida, sino que le estamos enseñando a controlar la vida, y eso no funciona. Entonces, cuando vemos estas conductas de solo en este vasito, con este platico, con esta ropa, y si no, yo me descompenso y me rajo de grito y hago un show, entonces el papá a veces por evitar el show le da lo que el niño quiere y no lo enseña a adaptarse. Entonces, hay mucho que nosotros podemos hacer para intervenir en nuestros hijos sin necesidad solo de terapia, porque a veces sentimos que si lo llevamos 2 veces a la semana a terapia, ya él va a estar bien y cumplimos. No, el trabajo número uno, señor, está en la casa. No es en el consultorio del terapeuta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a adaptarse a la vida, a adaptarse a todo tipo de ambiente, todo tipo de comida y con todo tipo de personas.
Sí, porque yo recuerdo que cuando yo llevé a Sebastián a hacerse, lo llevé a evaluarlo porque yo sentía que ya él debía hablar a los 18 meses. Comparándolo con mi hijo mayor, que le lleva 7 años, 8 casi, y que además tiene un coeficiente intelectual un poco más alto que el normal. Entonces, imagínate aquella comparación que yo estoy haciendo. Entonces, cuando yo lo llevo, me enojé, pero tú no te imaginas cuánto, porque la terapeuta le pasa como una especie de rompecabezas, de esto que tú vas poniendo el cuadrado aquí, el cosa aquí, y ella se lo pone, se lo voltea y lo revuelve, y entonces él lo coge, lo pone derecho y pone cada cosa donde va. Entonces ella me dice, su hijo tiene autismo, y yo como, ¿cómo así? Y me dice, sí, porque eso que él acaba de hacer lo hace un niño de 4 años y medio y él tiene 18 meses. Y eso lo hace autista, le digo. Me dice, sí, tiene autismo, vaya para tal sitio que le dé, para que le den terapia de habla, de tal cosa. Y yo, obviamente, yo duré a lo mejor como 5 meses dando gritos con mi mamá ahí, que no, que ese muchacho no tiene nada, que esté tranquila y todo eso. Pero luego ya en un acto también de amor de abuela y abuelo, Mis padres me apoyaron muchísimo con ellos, sobre todo con Sebastián, de llevarlo a las terapias. Eran terapias intensas toda la semana, todos los días de la semana, y costoso también, que entiendo que parte de lo que hace Quiéreme Como Soy es saber y buscar profesionales que pudieran ayudar a las personas con neurodiscapacidad y también
Neurodiversidad.
neurodiversidad, así, ok, neurodiversidad y también con su síndrome de Down y demás. Y yo recordaba, creo que a principios del año, que fue que se montó la obra donde estuvo Luis Oscar haciendo teatro, y tú dices, wow, como que no te parece que va a suceder, y bueno, sucede cuando uno menos lo cree. Vamos a hacer una pausita y al regresar continuamos conversando contigo y hablamos ya con José Llano sobre el programa del próximo domingo. Buenos días, 9:46 minutos. Estamos en nuestros Donkey Fed Talks. Hoy hablamos con Quiéreme Como Soy. Estuvo con nosotros más temprano Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy. Hace rato que estamos hablando con Rosa Maris Rodríguez, que ya tienes una cita para más adelante, para que sigamos hablando de todo eso. Y ahora nos acompaña José Llano, quien trabaja también en la producción de todo lo que será el Quiéreme Como Soy este año, el próximo domingo. Bienvenido, José, y gracias por
Gracias,
estar.
Carlotti. Hola, Rosa.
Hola. Cuéntanos
¿Dónde has visto mujer más bella que esa?
qué preciosa,
Otra.
preciosa.
Mire, gracias Carlotti por recibirnos a la fundación. Siempre es bueno tener este tipo de conversaciones. Yo creo que a mí, yo estaba embelesado oyendo a Rosa porque la verdad no me canso de escucharla y lo fácil que hace y digerible la información. Que si a veces, muchas veces estos temas tienden a ser un poco complejos para que la gente lo entienda. Yo creo que como lo explica Rosa, lo hace muy simple y muy fácil de entender, y en algo de verdad, todo lo que tenemos hijos no estamos exentos, porque la vida no está exenta de que le pase algo y que todo cambie. O sea, yo creo que
Claro.
al final se trata de eso. Nada, súper contento porque tenemos la 12ª edición de Quiéreme Como Soy, luego de 2 años detenido por, bueno, todo pandemia y todo lo demás. Yo creo que volver a la temporada del cariño es como un oasis de agua fresca, de reconectar con el sentimiento, con las emociones, con lo que nos vincula como seres humanos. Porque a veces no vemos todo lo que sucede en el mundo y creemos que lo que está en las redes y lo que está pasando es lo único que existe en el mundo, porque hay una mala percepción. Yo creo que también hay muchísimas cosas buenas, y yo creo que dentro de eso está la temporada del cariño, precisamente un nombre que le
Claro.
hace mucho honor a lo que realmente sucede ahí. Este domingo llegó rapidísimo, o sea, rapidísimo. Estamos todavía con la venta de la boleta. El que no la tiene a través de PedidosYa sabe que la puede conseguir. Solo son $500 para pasarse una tarde en familia llena de muchísimo amor, muchísima alegría, muchísima empatía. Y yo creo que eso es lo más importante.
Sí, siempre es divertido y bueno, ver las familias en un espacio donde pueden ser familias, donde se sienten queridos, se sienten valorados, que es importantísimo eso para tanto para los chicos como para los padres.
Sí,
Para
totalmente.
conocen otros padres ahí mismo y se intercambian muchas razones, muchas ideas, muchos abrazos y demás que hacen la temporada del cariño, básicamente.
Claro, y Oscar decía al principio que, bueno, marca país como es Quiéreme Como Soy, como es los peloteros, la voleibolista, pero pues yo creo que marca país es nuestra gente también. Yo creo que eso es parte fundamental de eso, la posibilidad de que podamos compartir todos en un mismo lugar, lleno de amor, de cariño,
Y sobre todo empatía, yo creo que el mundo, el tema de la empatía es algo fundamental hoy en día, poder
Sí.
empatizar como el otro, lo que tiene el otro y el otro contigo, yo creo que es muy importante. Y va a ser una tarde, abrimos las puertas a las 2 de la tarde, precisamente para que la gente pues llegue, se acomode bien, vamos a tener muchísimo juego divertido, yo creo que ha sido, yo creo que el principio fundamental de Queremos Como Soy es ese, que podamos tener una tarde divertida, llena de cariño, de recordando las cosas buenas que tiene la vida, porque muchas veces con toda esta cantidad de mala noticia, informaciones y ese
Sí.
bombardeo de muchísimas cosas, y muchas veces también poder cambiar el sentido de lo que creemos que es malo para darse cuenta de lo bueno, de lo bueno. Y eso a nosotros como, yo siempre hablo como papá, porque para mí es fundamental eso.
Claro.
Y eso es un lugar donde mis hijos, los hijos de mis amigos, donde todos vamos ahí y de verdad que pasamos una tarde llena de mucho amor, tú sabes, que al final es fundamental.
Que se siente, o sea, amor que se siente.
Exactamente. La idea es que podamos tener juegos entre todos. Tenemos un grupo de empresas que han sido fundamental también en que esto se pueda hacer, que son nuestros patrocinadores, que es el caso de Viamar Popular, Seguro Universal, Banco Central, Propagás Popular, La Nacional, Valiente Fernández y Punto Médico. Han sido gente que han estado con nosotros ahí precisamente dándolo todo para que esto sea posible. Más también otras empresas que colaboran de manera indirecta, que si comprando entrada para obsequiar, si comprando kit. Y yo siempre digo que aunque tú no puedas ir, si ese día de repente tú compras la entrada y por alguna razón no puedes ir porque tienes un compromiso, pues ponte tu camiseta ese día.
Claro.
Y verlo desde tu lugar, desde tu casa, el hecho de tú comprar y apoyarnos ayuda, como dice, a poder seguir haciendo ese gran trabajo que hace la Fundación con todo el proyecto de concientización escolar y empresarial, seguir haciendo campaña para que la gente siga traduciendo este tipo de eventos y seguir con las políticas públicas que estamos haciendo precisamente para poder llevar todo esto mucho más allá, que no se quede únicamente en un evento que sucede en un año, sino que la temporada del cariño, yo creo que este evento es como un pistolazo que arranca. Es como arrancar nuevamente el año con todos los planes que se tienen y obviamente eso se hace posible si todo el mundo va y colabora y compra su kit, que es sumamente importante, que es lo que yo quiero invitar a la gente, que vaya, pero si no puede ir, que lo compre, porque al comprarlo no solo hace que tengamos esa tarde maravillosa, sino que es posible que podamos seguir haciendo el gran trabajo que estamos haciendo con todo lo que... con todos los programas que tenemos precisamente para que este mensaje de concientización pues siga llegando y de cosas tangibles y reales que podemos hacer cambios reales en la sociedad.
Importantísimo eso, así es que ya lo saben, las boletas solo a través de PedidosYa
No,
o
miren,
hay
tenemos
otros
la
puntos.
venta en PedidosYa, pero también tenemos algunos puntos a través de nuestras redes sociales. Quiéreme como soy, pueden encontrar también toda la información. Es este próximo domingo para que anoten bien la fecha y no sé, el próximo domingo, o sea que es
Este
ya
domingo
dentro de
20.
3 días, es en
Exacto.
el Palacio de
José,
Voleibol.
te voy a ayudar diciendo Gili Naco, Pedidos Ya, Galería 360, Viamar, Ágora, Fundación FIAIS en San Cristóbal y en los Viamar de Santiago también.
Importante que no he dicho dónde va a ser, en el pabellón de voleibol del Olímpico, que para que la gente pues tenga la posibilidad de no perderse. El Olímpico te ofrece, lo bueno es que es muy cómodo para tú estacionarte, para tú acceder. Estamos creando un ambiente donde la gente se sienta segura también, que es importante hoy en día. Donde vamos a tener comida, donde vamos a tener venta de comida, donde la gente va a poder pasarla bien, señores. Un domingo distinto, acompañado de gente muy querida, de artistas, de peloteros, voleibolistas, pero sobre todo nuestros grandes protagonistas, nuestros niños y adultos con condiciones especiales que estarán con nosotros ahí también compartiendo y hace memorable. Porque tú dijiste al principio, no hay un mejor abrazo que el de cuando te abrazan, es como que es la
Sí.
parte genuina. Yo creo que esa posibilidad de que nosotros los seres humanos estamos muy condicionados, esa parte genuina de la vida, tú la consigues ahí. O sea, es un
Sí,
lugar
sí.
muy especial.
Definitivamente sí. Bueno, Rosa, cuéntame para cerrar ya, ¿qué mensaje le tenemos a las mamás y a los papás que a veces se desesperan, que a veces dicen sí, pero no? Repetir lo de las pantallas, por favor, que para mí es importantísimo eso. Tengo a mi hijo loco con mi nieto que tiene 9 meses y a cada rato lo encuentro que le están enseñando cosas. Digo, miren, quiten eso de ahí. Está la abuela pegona, casi me dicen.
Sí,
Pero.
no, tienes mucha razón en insistir en eso. Realmente las pantallas están haciendo un daño al cerebro terrible. Hay un libro nuevo que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt, donde ahí tienen todos los números y es alarmante cómo esto está moldeando el cerebro de forma negativa. O sea que se los recomiendo. Y imagínate, yo me quedé con la historia que tú hiciste cuando te dijeron, en la forma que te dijeron que tu hijo tenía autismo, porque en la forma que damos las noticias, los médicos, los terapeutas, podemos traumatizar a los padres. Y de hecho, una de las charlas que yo tuve que darle en un congreso de medicina a los médicos de este país fue cómo dar las malas noticias, porque como la estaban dando, estaban traumatizando a los padres. Entonces yo creo que cuando la vida toca a tu hijo con una condición, cuando la vida toca lo que tú más amas con una condición, es un trauma. Y trauma es una situación que supera la capacidad de respuesta de la persona. Tú te quedaste descolocada en ese momento pensando, ¿y qué yo voy a hacer, verdad? Pero en el caso mío, cuando yo vuelvo ese momentico, que todavía años después uno se recuerda de ese momentico y se le arruga el corazón y tú sientes un añugue y un deseo de llorar a pesar de que ha pasado tanto tiempo, porque fue duro recibir esa noticia, ¿verdad? Mi hijo va a venir con síndrome de Down, el tuyo, que si tiene autismo o no tenía autismo. Son momentos difíciles. Y yo me recuerdo que yo sentí en ese momento, primero, yo lo voy a amar, yo no tengo duda de esto. Yo amo lo que sea que esté allá adentro, no me importa lo que tenga. El mundo me lo va a amar. Esa fue mi preocupación. Mi hijo va a poder pertenecer. Lo van a aceptar en algún colegio, le van a abrir la puerta en la universidad, va a poder trabajar, va a poder tener amiguitos, lo van a querer. Y eso es duro, sentir que tú no, no la, estos muchachos no solo necesitan a su familia, necesitan un mundo completo, no una aldea, no, necesitan un país entero. Entonces, esa es la misión de Quiéreme Como Soy. Y ustedes, los padres de hijos, fíjate que te costó a ti misma hablando, tú decías neurodiscapacidad. O sea, tú has durado todo este tiempo, Carlotti, pensando que tu hijo tenía una discapacidad cognitiva, cuando lo que tiene es una neurodiversidad. Entonces, lo que le estamos tratando de concientizar, solamente había una palabra para definir hijo como lo de nosotros, y esa palabra se usó para todo el mundo, pero no es una sola palabra. Entonces, hay dos condiciones diferentes. Las personas con neurodiversidad van a estar bien si nosotros nos aseguramos de apoyarlo y de hablarle claro y de contenerlos y de también quitar esa cultura de vergüenza. No hay nada que ocultar. La verdad es la verdad y tu hijo pertenece, no importa con qué neurodiversidad tenga. Entonces, lo que tenemos es que entre los padres apoyarnos, los padres que tienen hijos con neurodiversidad o discapacidad cognitiva, vengan el domingo, adquieran su boleta, vamos a unirnos para de verdad buscarle una solución, que no vivamos con ese miedo de que me lo saquen del colegio, de que si me lo van a aceptar, de que si me lo van a... No, no, no. Nosotros tenemos que lograrlo unidos para que nuestros hijos sepan valer su derecho a ser incluidos en todos los renglones de la sociedad, pero solo lo podemos hacer si nos unimos entre todos. No podemos seguir luchando los mismos tres, porque la gente se
Exacto,
cansa.
sí.
Entonces vamos a unirnos y vamos a poner nuestros dones al servicio de la fundación.
Así mismo es. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Oscar, Rosamari y a José Llano
Muchas gracias, muchas gracias.
gracias a ti, Carlote.
por estar con nosotros este día. Recuerden, el domingo 20, este domingo próximo. Las boletas a la venta en Pedidos Ya y en un montón de lugares en Beamar. Y nada, busquen por ahí que en las redes sociales de Quiéreme Como Soy también lo van a encontrar donde pueden buscar
Claro.
la las boletas, los
Y
tickets.
lo que digo, que colaboren, que también es muy importante su colaboración, al que no pueda asistir porque tiene para estar de viaje o estar fuera de la ciudad, adquiriendo estos kits pues nos ayuda a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo y por eso es fundamental también que todos apoyemos la temporada del Caribe.
Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye, bye.